Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 16 de junio. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve ya, como todos los días hasta ahora, la participación tendremos como siempre nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Reportadas del diario británico Financial Times concluye que las expectativas de inversión en Cuba se sobrevaloran. Arribaron este martes a las costas de Playa Hollander, en el sur de la Florida, 4 balseros cubanos en una precaria embarcación, reporta el diario The Sun Sentinel. Detenidos 27 cubanos en Montería, departamento de Córdoba, Colombia, informa la revista Semana. Desde España y en desayuno con empresarios de Madrid, embajador de La Habana dice que lo único que hay que cambiar en Cuba es la diversidad en la propiedad empresarial, informa la agencia Europa Press. Discute hoy el Senado uruguayo perdón de la deuda cubana. Esto en martinoticias.com. Y anunció la víspera Jeb Bush candidatura a la Casa Blanca y manifiesta solidaridad con el pueblo de Cuba, informa la agencia EFE. Y finalmente, de la prensa nacional, nota de la Cancillería cubana expresa firme y restricta solidaridad al presidente ecuatoriano Rafael Correa, reporta el diario Granma. Y el porcentaje de grasa añadida fijará los precios oficiales del picadillo de pavo, informa el diario Juventud Rebelde. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, tarde ocupada aquí de trabajo, un placer como siempre la presentación de nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Las buenas tardes a ti, Tomás, también a Pendaz, de regreso hoy, a Ofelia, que como siempre está ahí a pie del cañón, y a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con nuestro programa Cuba al Día.
Como no, sí, Juanito Pendaz, que reiteramos esta noche nuevamente, pues el sexto juego del campeonato profesional, de la Liga Profesional de Baloncesto aquí en los Estados Unidos, hoy en Cleveland. Los Cleveland Cavaliers recibirán en su casa a los Golden State Warriors. Aquí Radio Martí, como siempre, pues, transmitiendo al pueblo de Cuba en las voces de Juanito Pendaz esta noche y de Víctor Suave, pues todos los detalles de este incidente. Cari, vámonos rápido a Ciego de Ávila. Ha habido una situación delicada el pasado amanecer, el pasado viernes 12, la semana pasada, 12 de junio, una nueva salida ilegal con una serie de detalles preliminares que vamos a adelantar aquí en nuestro espacio. Dándole la bienvenida desde Morón, Ciego de Ávila, al periodista independiente Nilo Alejandro Gutiérrez. Buenas tardes y gracias, Nilo.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si nos puedes cronológicamente pues, contar de este incidente que ha ocurrido al amanecer del pasado viernes 12 del presente mes.
Bueno, mira, ¿sabes?
¿Nos escuchas?
Creo que lo perdimos.
¿No, nos escuchas? Perdimos la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ver, esta es la situación. Aparentemente ha habido una salida ilegal que involucra a dos jóvenes reclutas, Cari, del Ministerio de las Fuerzas Armadas.
El lugar es lo que me llama mucho la atención.
Bueno, Costa Norte, la provincia avileña, específicamente Cayo Coco, uno de los principales polos turísticos de la isla. Vamos a ver. ¿Qué nos puede adelantar de lo que ha estado fluyendo? ¿Podrás imaginarte cuál es la situación y sobre todo si involucra a reclutas de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí, que ese es un lugar que debe estar bien vigilado, bien custodiado, no solamente por el personal que va ahí, que es turístico completamente, sino por la cantidad de yates que tiene también.
Cómo no, ya tenemos nuevamente, Cari, comunicación ya en línea telefónica desde Morón, Ciudad de Ávila, el periodista independiente Nilo Alejandro Gutiérrez. ¿Cuál es la situación, Nilo? ¿Qué nos tienes que reportar de este intento de salida ilegal ocurrido el pasado viernes amanecer, viernes 12 de junio?
Bueno, mira, eso fue en Cayo Coco, donde unos muchachos que pasan al servicio militar ofreciendo su trabajo como guardacostas asaltaron de sorpresa a los custodios de la Marlin, que es una compañía de embarcaciones.
La Marina.
Y entonces ahí dicen, la Marlin, y ahí se encuentra también la gente de Flora y Fauna con sus embarcaciones. Pero es lo que sucede, que estos muchachos del servicio militar, que son los supuestos guardas frontera, atacaron y agredieron a los custodios de la Marina y se llevaron una lancha con 200 litros de gasolina vía Estados Unidos. Pero bueno, se desconoce el paradero de ellos al momento, o se comenta que están en Nassau, que los van a retirar para acá, pero bueno, hasta el momento los dos custodios estuvieron ingresados, el segundo, el más pequeño, de menor edad, estuvo detenido 3 días en el Departamento de Orden Público porque lo tenían como sospechoso de complicidad. El otro fue dado de alta y ya está en la calle, y resultando muerto un ciudadano que le decían Tolón, pero no por el incidente tanto, sino porque ya él tenía problemas del corazón, pero parece que tanta agobio, él era lanchero de ahí, dentro de la situación creada, y la seguridad de Estado lo llevó a hacer el recorrido que se hace normalmente para recoger los callos y demás, a ver si encuentra a las personas que se fugan, y ya al retorno ya el tiro muy mal y fue el resultado de toda esa fuga ilegal. Un muerto por medio, 2 lesionados y 2 que no se sabe si llegaron o no llegaron, o si aún está en alta mar. Aunque se dice también de que por lo menos de los 2 muchachos hay uno que es hijo de un alto oficial de la Fuerza Armada Revolucionaria. O sea que vamos a ver, porque si en caso de que se comente que los van a retornar a Cuba, si estuviesen en Nassau, serán juzgados militarmente. Así que no sé qué pena pudieran ponerle a esa gente. Son muchachos jóvenes, como toda la juventud en Cuba, con deseo de emigrar, porque debido a la inflación, al desempleo y a la cantidad de situaciones que se presenta este país con la gran realidad socialista comunista de los hermanos Castro, que tiene a todo el mundo en atorado, como se dice aquí, sin posibilidades de hacer nada, ni un negocio ni nada. Los negocios prácticamente, ya te estoy brincando un poquito, están cerrando porque esta misma gente nos están cerrando con los impuestos que los están comiendo. Y entonces, ¿qué eso trae como consecuencia? Las salidas ilegales que se han escapado por Punta Alegre, Morón, o sea, Cayo Coco y Punta Alegre, grandemente, una enorme cantidad de salidas ilegales. Debido a eso, a la situación imperante.
Cari, todo el mundo pensaba, vamos a abundar sobre la información. Cari, adelante con las preguntas que tengas.
No, la pregunta que tengo justamente es que se ha incrementado, Tomás, y me preocupa, me llama la atención, luego del anuncio de el posible restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, vemos que por Colombia hay un grupo de cubanos detenidos, ayer llegaron aquí a Hallandel. Anteriormente también, así en Cayo Turquesa, encontraron una lancha con un grupo de cubanos. Y yo le pregunto a este joven, ¿que no tienen ustedes expectativa de que este acercamiento entre los dos países logre a la corta o a la larga, en unos años, 2, 3, mejorar las condiciones de vida de ustedes como para correr estos riesgos?
Bueno, nosotros pensamos aquí en Cuba que lo único que pudiera mejorar la situación aquí en Cuba es que al menos Raúl Castro, que es el que está en el poder en estos momentos, se retire y que le dé paso a una nueva generación, que haya elecciones libres, y que por lo menos se reconozca a la sociedad civil como tal y a la oposición, a la disidencia, que se reconozca, y que haya un pluripartidismo. De lo contrario, va a ser un maquillaje más para mantener a esta dictadura en el poder, y ahí engrosándose la gran parte del dinero de estos negocios, porque se sabe que ese dinero nunca va a parar al pueblo, ni va a haber mejoras para el pueblo.
Nilo,
indiscutiblemente que no la va a haber.
Nilo, vamos a volver al tema que teníamos, una pregunta que tengo. Esto ocurrió en Cayo Coco, uno de los polos turísticos de mayor crecimiento y más importantes de Cuba. En una marina del Estado donde se rentan embarcaciones a los turistas, y también está, como tú dices, la empresa de la Flora y la Fauna, que lleva pues estos visitantes turistas a pescar, a las distintas actividades marítimas. Ahora mi pregunta, esto que ocurrió así, me gustaría tener 2 informaciones. ¿Cuáles son las fuentes que tú tienes sobre lo ocurrido? ¿Con quién has hablado? Y segundo, ¿cuál es la situación que esto ha creado? Porque Cayo Coco, que es a través de un pedraplén de no fácil acceso, no. ¿Qué situación ha creado esto?
Bueno, a las personas normalmente se comenta que los turistas están un poco medio que con miedo a que en un momento dado se le aparezca una embarcación alquilada por ellos ahí en el lugar, sí que o con cualquiera de los mismos tripulantes de cualquier embarcación, sean nuevos, sean viejos, sea quien sea, los presionen y los cojan como rehenes para llevárselos a los vía los Estados Unidos. O sea, la situación está tensa, incluso ese mismo día que se realizó la salida ilegal, hay que personal la seguridad del Estado en las playas, y a todo lo que era cubano, aunque tuviera manilla de los hoteles, según comentó uno de las personas que estuvo ahí en el hotel, me lo comentó a mí, fueron sacados de la playa, les devolvieron su dinero, fueron sacados para dejar nada más a los turistas y evitar cualquier cosa, cualquier tipo de situación al respecto, porque ya se estaba corriendo la boca, se habían llevado la lancha y demás, y entonces como los cubanos son los que pueden informarle a los extranjeros, sacaron inmediatamente a todos los cubanos con manilla, ya con hotel pagado, con todo incluido, fuera de los hoteles, fuera de la playa y fuera de todo. Se le devolvió su dinero y coge la por ir para allá.
Oye, por cierto, ¿quién es el...?
La pregunta que tengo para él, porque él habló de un muerto. ¿Cómo tú lograste confirmar la muerte de este ciudadano que aparentemente era capitán de barco, ¿no? Y estaba presionado o temeroso por la situación. ¿Cómo confirmas tú o te enteras de esa muerte?
Bueno, mira, eso es rápidamente cuando a él lo traen para acá, después que él hace recorrido con la seguridad del Estado en el área de Cayo Coco, lo traen muy grave para el hospital. Él era incluso amigo de nosotros, amigo de la familia, y fuimos a entrenarnos por su salud, pero ya era demasiado tarde, aparte que él estaba muy enfermo. Pero no obstante a eso, lo que lo afectó mucho fue porque se sobreentiende que en Cuba, si tú estás de capitán de un barco o trabajas en una marina y eres de la gente vieja y pasa cualquier situación de esa, acuérdate que siempre va a estar el dedo acusador arriba de ti. Y una persona ya enferma, no te... Puede que haya ocurrido que la seguridad del Estado, como se dice aquí, lo haya centrifugado. La gente lo niega, incluso los familiares lo niegan, porque dicen que en ningún momento, que es normal que siempre lo llamaba y todo eso, para todo ese tipo de actividades. Pero siempre crea un acto de pánico, de terror con esta gente, porque tú no sabes al final de la jornada, si no aparece un culpable, que a quién, sobre quién va a caer esa culpa. Y entonces todo el mundo se asusta aquí con esta gente frente a uno, porque eso es como la Gestapo arriba de ti. Y entonces eso es lo que sucede. Ya te digo, esta fue la gota que colmó para que él muriera. Este señor que le decían Tolón, esa fue la gota que colmó. Pero en la vida real ya le estaba enfermo. Pero ya te digo, ellos debían haber... Todas estas instituciones cooperaron para que ese señor también tuviera ese paso más rápido a la muerte.
¿Cómo no?
Por eso mucha gente en la calle acusan, la familia lo niega, pero mucha gente en la casa acusan a la seguridad del Estado de ser también en parte causantes de que estas situaciones sucedan.
¿Cómo no?
Si sabes que es una persona que está enfermo, tendría que tener cuidado.
Nilo, nos mantenemos en contacto. Vamos a ver qué va a fluir nuevo en los próximos días, si se conoce el destino de estos dos prófugos, estos dos jóvenes reclutas que intentaron esta salida ilegal. ¿Qué va a ocurrir? Gracias, Nilo Alejandro Gutiérrez. Vámonos a Cabañas, en Mariel, en línea telefónica. Es un placer, como siempre, el periodista independiente y promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un incidente penoso ayer, un derrumbe provocó la muerte de un joven de 24 años. ¿Qué ocurrió ahí en Quiebracha?
Chico, este joven es natural de una cooperativa, Orlando Nodace, cercana a Cabañas, y lo que nos informaron es que iba en su moto con dirección a Artemisa, donde poseía una nueva vivienda junto con sus descendientes, con su esposa y ahí. Y entonces paró un momentico en Quiebracha, poblado intermedio en ese trayecto, y fue a hacer un cambio de dinero, y en el momento preciso que él pasaba por debajo del portal de una carnicería, este portal se desplomó y le provocó múltiples fracturas, como consecuencia de las cuales, a pesar de que fue llevado de inmediato a un hospital, pues falleció. Déjame decirte que hay, bueno, gran consternación, y yo quiero aprovechar para presentar mis condolencias a los familiares, puesto que familiares de este muchacho fueron mis alumnos en algún momento, y hay un gran pesar en el poblado de Cabañas. Hoy en la mañana, cuando yo bajé, me dirigía en Cabañas para llegar a Quebrachi y tomar fotos del lugar. Bueno, pude ver la gran cantidad de personas, aun cuando no había llegado el cadáver, y el estado en que se encontraban todas estas personas, muy agobiadas, muy sentidas. Ha sido un hecho muy impactante, pero también escuché comentarios. No llegué a ir a Quebracha, déjame aclarar de paso, porque rara vez ocurre esto. De inmediato las autoridades municipales retiraron los escombros del lugar, cosa que no ocurre casi nunca. Ahí, por ejemplo, en el mismo poblado de Quebracha, el cine sufrió un desplome parcial, la Casa de Cultura también, y nunca se recogieron. Fueron los pobladores mismos, desconocidos, pero pobladores ahí, que se encargaron de ir retirando todos los escombros para darle utilidades, las ventanas, barandas, todo. Y entonces, bueno, todo el mundo, en primer lugar, hay gran suspicacia con relación a esta inmediata recogida de los escombros, como quien por su culpabilidad quieren que no queden rastros de la negligencia y la desidia gubernamental. Hubo comentarios, escuché comentarios que esto nada más pasa en Cuba. Bueno, ¿y a qué se están refiriendo cuando dicen esto? ¿Accidentes? No, accidentes hay en todas partes. Lo que no hay en todas partes es establecimientos públicos en mal estado que, cuando provocan pérdidas de vidas humanas o daños sobre la integridad de las personas, pues eso, no, que queden sin compensación, que no se haga nada, sencillamente tratar de borrar las huellas. Bueno, eso sí no ocurre en todos los países. Los establecimientos públicos deben tener, al igual que las viviendas, al igual que todas las construcciones, determinado nivel de seguridad. Y ese no se garantiza. ¿Por qué? Por la falta de mantenimiento oportuno, por las reparaciones debidas con la calidad que deben hacerse. Y entonces se están uniendo una serie de factores para provocar situaciones como estas, en las que uno no sabe dónde sentirse ya seguro. Si usted va viajando, usted va viajando en un camión inadecuado para transportar personas. Si usted se guarece de un agua, no sabe si el techo le va a caer. En La Habana, por ejemplo, las personas caminan con miedo por los balcones, los continuos derrumbes. Es un terror en que se vive continuamente por ese problema de la falta de un mantenimiento adecuado a las construcciones, por la reparación con calidad que debe hacerse en cada caso. Y entonces vienen cosas como estas, fenómenos como este.
Bueno, figúrate, Moisés, yo también entiendo que como está colindante, ¿no?, puerta con puerta con el único banco que tiene Quebracha, que de por cierto, lo sabes tú mejor que yo, es un poblado pequeño, que nunca tuvo ese gran crecimiento, me imagino que por ahí sería, ¿no? Independientemente de esa culpabilidad que tú crees que ellos puedan tener, que yo lo dudo, pero me imagino que sería para poder viabilizar la forma en que las personas tienen que concurrir al único banco que tiene el pequeño poblado de Quebracha.
Sí, él iba sencillamente por la carretera, paró la moto y, bueno, claro, fue caminando en dirección al banco y le dio por atravesar por el portal, y ahí mismitico ocurrió el incidente. Es decir, es un incidente que es casual, pero claro, también hay que pensar en que por qué esos desplomes de cosas. Y hay un familiar, es decir, esposo de una familiar del fallecido, que me comentaba, yo ayer casualmente, antes de ayer, estuvo en Quebracha, estuvo en ese mismo lugar, y él decía, yo hice el comentario ahí del mal estado en que estaba esa construcción, pero frente a ella hay otro, un restaurante, un barcito, que está en mal estado también. Pero te pones a mirar, como lo vi yo en una ocasión bajo un aguacero, una bodega que está en la misma calle central del poblado, y aquellos bodegueros sacaban más agua que la que caía del cielo de aquella bodega. Pero es que en Mariel yo he visto bodegas, un mercado que hay también en la carretera central de Mariel, con un estado pésimo constructivo, que en cualquier momento ocurren estas cosas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué el poder popular ese, que ahora tiene unos cuantos detenidos, ese poder popular de Mariel, por problemas de corrupción, por qué no se ocuparon, en lugar de hacer un parquecito bonito en la parte donde las visitas llegan y ven, por qué los recursos no se están gastando en asegurar esas edificaciones y a su vez asegurar la vida humana, para que no ocurran desgracias como estas? ¿Por qué se ocupa? Porque es que en el fondo de todo esto hay una relación de gobernantes gobernados que es totalmente aberrada. los gobernados, que se supone, imponen ellos que deben continuamente agradecer a quienes dirigen toda su vida, quienes se inmiscuyen en sus problemas de todo, personales y privados de todo tipo, a quienes les dicen lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar. Pero a pesar de eso, estas personas que están bajo la imposición del totalitarismo deben ser personas que solo sepan agradecer, que pidan poco y que cuando pida sea, como dice el señor este que gobierna el país, dentro de los límites que ellos imponen. Y entonces andan gobernantes por un lado, gobiernos por otro. Cuando víctimas de la desidia, de la incapacidad, de la despreocupación del gobierno ocurren hechos como este, bueno, no aparece ninguna forma de disculpa, no aparece ninguna forma de compensación, como tampoco son compensados las muchas víctimas de violaciones de derechos humanos que durante 56 años han ocurrido en Cuba, a pesar de que la ONU establece que toda víctima de violación debe ser compensada. Te cogen preso, te meten 3 años preso, no te hacen juicio, te sueltan y no te piden ni disculpas, como tantos casos que conocemos. Eres víctima de un accidente en un camión, un vehículo inadecuado para transportar personas y nadie te compensa. ¿La culpa de quién es? Bueno, siempre cuando aparece es el bloqueo.
Gracias, Moisés. Como siempre, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana desde Cabañas Maril para Cuba al Día. Gracias a ti, Cari. Nos vemos mañana miércoles, mitad de semana. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes, 16 de junio. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 16 de junio. En minutos iremos a La Habana. Nuestro invitado en la tarde de hoy, el bloguero Fernando Damaso. Hablaremos con él sobre la incongruencia. 500,000 de cuentapropistas, pero solo el 5% acude a las instituciones bancarias cubanas en búsqueda de créditos. Veremos a ver por qué. Falta de credibilidad, falta de confianza. Analizaremos con Damaso esto. Pero antes, bueno, como todas las tardes de esta hora, ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, y que gane Golden State esta noche.
Que gane Golden State en lo que puede ser el último partido de la serie final de la NBA en el día de hoy.
Y que van a escuchar, aquí tenemos a los dos narradores, Víctor Suárez González y Juanito Pendaz, nuestra audiencia en Cuba, no se lo pierda hoy por la noche por Radio Martí, el sexto juego de la Liga Profesional de Béisbol. Omar López Montenegro, pues el prestigiosísimo diario británico de Financial Times, experto en temas económicos, ha concluido, y me parece que, bueno, pues muy apropiadamente, que las expectativas de inversión luego del deshielo entre Cuba y los Estados Unidos, en la conclusión del órgano dice que se han sobrevalorado.
Bueno, no es la primera institución, ¿no?, que ya ha comenzado a hablar de esto, ¿no? De precisamente, bueno, lo dijo también Stephen Ross en su viaje a Cuba. Dijo que Cuba no estaba lista para recibir las inversiones por todos los factores políticos, económicos, hasta sociales incluso. Yo creo que sí, después del entusiasmo inicial, bueno, y usando esa misma metáfora del deshielo, pues después que todo el mundo se emociona con el deshielo, lo único que ves en el piso es un charco de agua. Y yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Después de este, digamos, emoción, este desenfreno, porque lo que ha habido es un desenfreno por el supuesto mercado cubano. Cada vez que yo escucho la palabra del mercado cubano, pues simplemente me quedo un poco estupefacto, ¿no? Un mercado inexistente, extremadamente limitado, con una población que no tiene poder adquisitivo, que esa es la base de cualquier mercado en el mundo, que hay gente que compra grandes cantidades de gente, no 2, 3, 4 gente. Y yo creo que esa es la realidad de Cuba hoy en día.
Bueno, nosotros nos ponemos a protestar y criticamos pues las políticas del régimen y demás, pero en esta oportunidad, en cuanto a lo que ellos quieran hacer en Cuba, tú y yo siempre hemos estado claros y tenemos coincidencia en saber hacia dónde se dirige el régimen. Una prueba más de esto. Ellos no han engañado a nadie, Omar. Han sido en este viaje, yo diría, consecuente. Hoy, en horas de la mañana, de Madrid, España, pues el señor Eugenio Martínez Enríquez, que es el embajador castrista en España, Participó en un desayuno con inversionistas españoles, estuvieron conversando de las perspectivas de negocio, y tú sabes cómo son estos desayunos, pues siempre se van deslices. Y dijo, en Cuba todo está muy bien, hay estabilidad política, hay conquistas sociales. Realmente lo que necesitamos es perfeccionar el socialismo, que se diversifique un poco la propiedad empresarial, y todo lo demás está resuelto.
No, y añadió también que la inversión extranjera pues era muy importante.
Muy importante.
Pero sí, estamos de acuerdo, es estabilidad política. El producto que venden la mayoría de las dictaduras es la estabilidad, la paz de los sepulcros. Claro que hay estabilidad, va preso el que esté en contra, el que intente mover algo, pues o se va del país, o lo matan o va preso. Claro, ese es el producto fundamental de las dictaduras, y de hecho el raulismo y el castrismo como tal, pero el raulismo más que todo ha estado vendiendo esto, ¿no? En Cuba hay una estabilidad política. Ojo, que lo que yo estoy viendo es que están vendiendo a Cuba al mejor postor, incluso al menor precio posible. Es decir, lo que se está diciendo es, en Cuba hay estabilidad, los obreros no pueden protestar. Por lo tanto, esto de las mejoras salariales, las huelgas, etcétera, no existen en Cuba. He estado leyendo noticias en los últimos días horrible y espantosa, como que ha aumentado la sífilis, como que La Habana es la ciudad más sexualmente, la segunda ciudad más sexualmente activa en el mundo. Entonces, ¿cuál es el producto que se está vendiendo? Bueno, pues prostitución, fuerza de trabajo, digamos, capacitada, pero a la misma vez está incapacitada de reclamar sus derechos, una fuerza de trabajo semi-esclava, inversiones seguras garantizadas por un Estado que reprime a quien vaya en contra del inversionista. Entonces es el esquema que está vendiendo el régimen castrista.
Bueno, pero las cosas van bien. Ante irnos a La Habana, este titular de Juventud Rebelde me ha encantado en el día de hoy. Las cosas van mejorando, Mara, hay que ser positivo. Pues según dice el diario Juventud Rebelde, los precios oficiales del picadillo de pavo van a fluctuar según el porcentaje de grasa añadida.
Bueno, verdad que sinceramente tu optimismo siempre a mí me embarga, tengo que decirlo de esa manera. Mira, el problema no es tanto como oscilen los precios, y sinceramente en ningún lugar del mundo yo he visto que los precios oscilan de acuerdo a la cantidad de grasa, simplemente que no tengan grasa. Pero la cosa es, ¿habrá picadillo de pavo?
¿Cómo no? Vámonos a La Habana, Omar López Montenegro. Un placer presentar desde la capital cubana al bloguero Fernando Damoso. Fernando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues algunas cosas queremos compartir contigo. Vamos a hablar más adelante de un excelente artículo que usted publica hoy en el diario 14ymedio.com sobre la pérdida de los valores en la sociedad cubana. Pero nos gustaría antes una aclaración tuya, Fernando. En el día de ayer, pues la Oficina Nacional de Estadística e Informes, la ONEI, pues ha dado a conocer que a pesar del 500,000 de cuentapropistas que hay en el país, solamente el 5% de estos pues acuden al Banco de Crédito y Comercio en búsqueda de ayuda financiera, sustento financiero para echar adelante pues su actividad contrapropismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Solo un 5%, Fernando, de los contrapropistas acude a buscar crédito. ¿Qué falta? ¿Desconfianza? ¿Falta de conocimiento? ¿Cuál es la situación? Y de paso, ¿de dónde sale el dinero si no lo cogen de las instituciones financieras cubanas? Perdimos la comunicación.
Caramba, han estado activos los muchachos.
Ellos nunca dejan de estar activos. Es que deben estar preparándose porque ya estamos en la etapa ciclónica. Estamos en la temporada.
Están en alerta ciclónica, están en el ejercicio meteoro, que es como le llaman al ejercicio
ese. Cómo no. También aquí, pues Omar, sumado a esta situación, no para pues el intento de salida del país. En esta madrugada llegaron aquí a Hallander, al sur de la Florida, 4 cubanos en una precaria embarcación. Una vela extraña con un pedazo de tele, la verdad que bien precaria la embarcación. Y en Colombia, pues 27 cubanos pues fueron detenidos en Montería, allá en el departamento de Córdoba, según informaron las autoridades de esta situación. Creo que ya tenemos comunicación, ya restablecemos. Fernando, te tenemos de vuelta, ¿estás ahí?
Sí, te escucho.
¿Me escuchas? Bueno, pues nada, queríamos hablar, conocer qué está ocurriendo con este reconocimiento de la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística, que solo el 5% del 500,000 de cuentapropistas acude a las instituciones crediticias y bancarias cubanas en busca de financiamiento. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Hay desconfianza? ¿Falta de conocimiento? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, yo creo que suceden las dos cosas. En primer lugar, hay desconfianza y también hay falta de conocimiento. ¿Por qué te digo eso? Por lo siguiente, esta cantidad de cuentapropistas que pensaron, ¿no?, poder organizar sus negocios o realizar sus trabajos realmente con bastante independencia, se han visto en realidad que no es así, sino que existen toda una serie de controles y toda una serie de directrices, etcétera, que los obligan a tener que cumplir regulaciones. Y en la práctica, aunque son trabajadores, diríamos, particulares, se encuentran totalmente controlados por el Estado. Es más, no sé si te habrás enterado que la tendencia es a agruparlos en las llamadas cooperativas no agropecuarias para que no anden como elementos solitarios o individuales, sino tratar de mantenerlos en determinada colectividad. Pero esta colectividad no surge del deseo de ellos, sino que surge más bien del deseo de las instituciones, que son quienes las organizan, quienes las regulan, quienes las controlan y establecen los métodos y los mecanismos de funcionamiento. Eso hace que el cuentapropista un poco que se sienta, ¿no?, extrañado, y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Si aspiro a un crédito del banco, esto es lo que me va a amarrar más todavía y me van a controlar más todavía. Y, claro, claro que hay desconocimiento, porque, bueno, ¿qué se sabe aquí del trabajo este por cuenta propia en general, sino lo que ha dicho el gobierno?
Fernando, por otra parte está el tema de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de este préstamo? Porque incluso las personas teniendo conocimiento, pero si el interés es demasiado alto, si los plazos para pagarlo no son los apropiados, ¿tienes alguna información de cuáles son las condiciones en las que se otorgan estos créditos y si esto influye también en la apatía de la gente al solicitar estos créditos?
Mira, yo creo que más bien lo que influye son los mecanismos burocráticos que hay que ir venciendo para poder acceder al crédito. No es tan fácil, o sea, no es que simplemente tú vayas al banco y digas, bueno, yo voy a hacer este negocio, voy a hacer esto, voy a hacer, y ya, me dan un crédito. Te empiezan a pedir, lo cual es lógico, ¿no?, toda una serie de fundamentaciones, etcétera. Pero es que estas fundamentaciones, que en cualquier lugar pudieran ser relativamente sencillas, aquí se enredan en toda una maraña burocrática y empieza a moverse de unos niveles a otros niveles, y prácticamente la persona que solicitó el préstamo ve que pasan los meses y no hay una respuesta, y entonces pues se desanima y deja que eso corre y se despreocupa. Por eso es que a veces te dicen, no, disponemos de tantos millones para dar crédito y solamente se ha ejecutado un 10%. Es por eso precisamente.
Fernando, es verdad, y no sé si tú puedes confirmar esto, que incluso hay personas del cuentapropismo que prefieren acudir a prestamistas privados, lo que se conoce en el argot nacional cubano como garroteros, que ir a las instituciones estatales.
Es real, es verdad. Inclusive no solo, no vamos a hablar ya de prestamistas privados nacionales, sino inclusive a prestamistas privados extranjeros. O sea, que le aporten una cantidad de capital o de dinero para iniciar su negocio y después ellos se lo irán amortizando. O sea, prefieren hacerlo de esta forma que hacerlo por los mecanismos estatales.
Fernando, hay otras personas que argumentan también que el régimen pone tantas trabas, incluso como tú dices, los trámites burocráticos, en las condiciones de los préstamos, del crédito, etcétera, etcétera, porque de hecho hay una intención de alguna manera de amortiguar o de impedir o retrasar el surgimiento de una clase media en Cuba. Acá hay como toda una intención política detrás de esto. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, es real. Mira, yo decía anteriormente que la tendencia, cuando al principio se abrió la llave esta del cuentapropismo, vamos a decir así, no estaban amarrados realmente todos los controles. Después se fueron dando cuenta que realmente si permitían desarrollar el cuentapropismo sin un control, pues iba a suceder eso, o sea, iba a haber una clase media que se iba a desarrollar. Y eso, como es lógico, no le conviene al régimen. ¿Qué solución vieron a esto? tratar, como te decía anteriormente, de que estos cuentapropistas no fueran átomos libres, sino que se agruparan. O sea, si iba a haber una peluquería, bueno, que hubiera varios barberos y peluqueras y crear, no sé por qué el nombre, Cooperativa No Agropecuaria, pero bueno, Cooperativa No Agropecuaria de Barberos o Cooperativa No Agropecuaria de Mecánicos de Automóviles, etcétera. Y estas cooperativas sí tienen mayor facilidad a la hora de adquirir un préstamo que la que pudiera tener un cuentapropista solitario.
Fernando Dámaso, en un artículo de opinión firmado por usted hoy en el diario digital 14 y medio, titulado Los Valores Perdidos, usted concluye que como en ningún otro momento de la historia de la República de Cuba, a partir del año 1959 es donde más se han deteriorado estos valores, tanto cívicos como éticos, de la sociedad cubana. Y mi pregunta, si usted, retocando este tema, ¿hacia dónde nos lleva esta situación que no tiene solución? ¿Cuál es la repercusión ya actual en la sociedad cubana y el impacto para el futuro?
Bueno, hoy la sociedad cubana es una sociedad totalmente enferma. Realmente todos estos valores de que los cubanos hacíamos gala y nos enorgullecíamos de tenerlo, se mantienen en muy pocas personas. En general, la lucha por la sobrevivencia, el ver cómo funciona esta sobrevivencia, o sea, cómo determinadas personas y personajes viven en unos niveles superiores y utilizando métodos ilegales la mayoría de las veces, pues ha hecho que muchas personas, por tratar también de sobrevivir y porque no tienen condiciones reales para hacerlo legalmente, por los salarios que reciben, etcétera, etcétera, pues van dejando de lado todos estos valores y comienzan a utilizar métodos fraudulentos para alcanzar sus objetivos. Esto está generalizado. Aunque la prensa dice que no, que son pocos casos, que esa no es la característica, bueno, cuando donde uno vive y cuando uno conoce y las personas que lo rodean, etcétera, se da cuenta que no es una minoría, que es una mayoría. Y constantemente están saliendo los pocos que se publica de estos casos fraudulentos. De ahí la cantidad de investigaciones y de procesos que se llevan a cabo. O sea, en general hay una sociedad enferma y esto es terrible porque, bueno, tú puedes resolver o comenzar a resolver los problemas económicos, vamos a decir, en un plazo no tan lejano, pero esta carga negativa no se resuelve de un día para otro porque esto ya está dentro de las personas que la han practicado y se ha ido transmitiendo de unos a otros y se ve como algo normal. Eso es normal. Actuar así es normal.
Fernando, este panorama que has descrito y alguna de estas características, pues otros analistas dicen que están sucediendo en otras partes del mundo y alguna gente hasta achaca una tendencia mundial en ese sentido. ¿Qué sería lo que marcaría una diferencia específica en el caso cubano con relación a otros países?
Mira, aquí realmente cada vez que se plantea un problema, se le pone un prólogo diciendo que esto está sucediendo en el mundo. Si se habla de drogas, se dice que eso es un problema mundial. Si se habla de prostitución, es un problema mundial. Si se habla de crisis, es un problema mundial. Es real, hay problemas mundiales. Pero es que el problema de Cuba tiene sus características. Y la razón por la cual se produce, yo en el artículo hablo de eso. Yo digo, usted no puede tratar de resolver un problema de rescate de valores haciendo jornadas políticas, obligando a los trabajadores a firmar un llamado código de ética o cosas parecidas. Usted tiene que resolver los problemas que afectan a esos trabajadores, o sea, darle condiciones, libertad de trabajo, que ellos puedan con su esfuerzo resolver sus problemas y los de su familia. Y ahí, y bueno, hay un proceso de enseñanza y educación, pero bueno, el hombre es según su entorno y sus circunstancias. O sea, si usted esas circunstancias no la cambia, el hombre o la persona no cambia. Entonces, las jornadas y todos esos códigos y todos esos discursos y todos esos llamados a la ética es perder el tiempo, realmente. Hay que tomar medidas concretas para resolver el problema económico que tiene el país y que el ciudadano de verdad, con su trabajo y con su salario, pueda comenzar a resolver sus problemas. Y a partir de ahí se irán resolviendo los otros.
Bueno, pero el tema, Fernando, y no sé si tú lo compartes conmigo, es que la prioridad del régimen es mantener el control político al costo que sea necesario. Y si este costo incluye, como está la foto del artículo tuyo, en 14 y medio, enviar tropas de choque a dar mítines de repudio, como ocurrió allá en la cumbre de Panamá, darle palizas y actos de repudio a los disidentes en Cuba, eso también va en detrimento de lo que es el Código Ético y la sociedad civil, pero es parte de lo que quiere el poder.
Claro, por eso te digo que por un lado se manejan estos mecanismos, el código de ética este ya estuvo hace 20 años, yo lo explico, hay un dirigente que después fue defenestrado precisamente por faltar a la ética, se paraba delante de los ministros y los funcionarios para que lo firmaran delante de él. Eso fracasó, eso no resuelve el problema, cualquier persona firma cualquier cosa de eso y después hace todo lo contrario. Entonces, es verdad lo que tú dices, o sea, no le interesa, esto es un problema de supervivencia, de ver si me mantengo 2, 3, 4 años más, a ver hasta dónde llego. Los problemas que los resuelven que viene atrás.
Fernando, entonces tú dirías que hay una, digamos, una contradicción entre el discurso de lo que dice el régimen y lo que practica, y que precisamente esa contradicción es la que está afectando la conducta de la gente en Cuba.
Yo creo que sí, que hay una diferencia total entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, el discurso va por un lado y la realidad va por otra, totalmente opuesta.
Bueno, y sociológicamente hablando, Fernando Damaso, mirando de cara al futuro, porque quienes dirigen este país hoy en día y están en el poder no son eternos, el reloj biológico no falla. ¿Cuál es la repercusión si no se toma medidas en cuanto a esto para el futuro de la nacionalidad cubana?
Bueno, la repercusión terrible es que los que vengan o los que estén tratando de sustituir a los que se irán, pues traten o sigan aplicando los métodos estos parecidos a los que hacían sus antecesores. Ese es el gran peligro que tenemos por delante.
¿Y está viendo síntomas de ese comportamiento? Porque alguna gente quiere establecer alguna diferencia entre los que están ahora en el poder y los que parecen venir en segunda fila. ¿Ves alguna diferencia o ves los mismos patrones?
Bueno, yo creo que los patrones, por lo menos lo que se dice y lo que se, la cara que se da y lo que se habla, son los mismos patrones, claro. Siempre sucede la sorpresa. Yo siempre le digo a las personas con las que hablo, digo, aquí nadie sabe quién es el que va a ser el próximo presidente. Eso nadie lo sabe. Valle es una persona que nadie la ha oído hablar nunca de ella. Y no precisamente los que están designados.
Cómo no, gracias como siempre al destacado bloguero Fernando Damaso desde la capital cubana. Y ya tardito, pero aquí como siempre presente, nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, yo no voy a decir más nada.
Nada, haces muy bien para dejarme aprovechar mis minutos. Haces muy bien. Empiezo, amigos, con lo que tiene nuestra página web martinoticias.com. Y, por ejemplo, les propongo este análisis que ha hecho el periódico Financial Times y del cual tenemos una reseña en nuestra página. Dice que las expectativas de inversión en Cuba se sobrevaloran. Y es más que una afirmación de ellos. Ellos explican punto por punto por qué piensan que es así esta situación. Así que les invito a conocer un poco más de este análisis de Financial Times. Otro de los trabajos que quiero proponerles que lean es este de la discusión que está llevando a cabo hoy el Senado uruguayo sobre el posible perdón a la deuda cubana. Cuba le debe 50 millones a Uruguay y ahora mismo están analizando este plan impulsado por el expresidente y ahora senador José Mujica, que tendría en cuenta el aporte de Cuba al país en el campo de la salud.
Una maniobra política tomada del Frente Amplio, porque ese tema estaba muerto y fue resucitado ahora con el presidente Tabaré Vázquez.
Sigo con otra de las que quiero sugerirles, y es que el futbolista español del Real Madrid, Sergio Ramos, está caminando por las calles cubanas. En nuestra página pueden encontrar una fotogalería y también un video con una de sus jugadas más espectaculares. Es que ha llegado a La Habana para visitar proyectos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Caramba, no muy buena esta jugada de Sergio Ramos, ¿eh?
Lisandrita, ¿y esto de tú llegar a esta hora tiene que ver para controlar el debate con Montenegro?
Ya tú ves, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. A veces son necesarias medidas extremas y con todo y eso, fíjate que
para
no pudo evitarlo.
Para crear ansiedad, esa fue la estrategia.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana. Extensiva a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tú, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes la invitación para mañana permanente a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.